¿Cuánto quemabas al mes?
En ese momento, 1 millón.
1 millón de euros al mes. Entonces te dicen, de 60 nada, te damos 6.
Sí.
Y tienes que hacer una reestructuración brutal.
Pero brutal. O sea, éramos 130 personas, pasamos de 130 a 40 y luego acabamos el año siendo 25. Y entonces durante varios meses pues estamos en este proceso donde van llegando ofertas que no encajan al consejo y el consejo cada mes, ¿vale?, los fondos, van poniendo el dinero suficiente para pasar al mes siguiente.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana estoy con Carlos Pierre, fundador de Buddy. Buddy, que es el Tinder para encontrar compañero de piso, ha pasado por un montón de etapas. Entre ellas, el crecimiento brutal, levantar más de 50 millones de euros con fondos internacionales, abrir oficinas y ciudades en Nueva York, Londres, París y ser la startup de moda española durante mucho tiempo, a de golpe, en la pandemia, sufrir una reestructuración brutal, echar el 80% de la plantilla y reinventarse desde cero como un co-living. Y esta historia, que parece fácil de explicar, no es nada fácil de ejecutar. Y Carlos nos va a explicar cómo ha gestionado todo este proceso con sus empleados, con el board, los socios y con el equipo clave que, entre otras, ha conseguido hacer sobrevivir la plataforma tecnológica. Y el podcast de esta semana es posible gracias a
Factorial, la plataforma de recursos humanos
que permite
olvidarse de la burocracia
y automatizar
todas las gestiones,
desde la selección al
onboarding a nuevos empleados,
la gestión de los contratos y las nóminas,
el control horario
y las vacaciones
y todo lo relacionado con mantener,
retener
y motivar,
desde el desempeño
hasta el engagement.
Muchísimas gracias, Factorial. Muchísimas gracias también a todos vosotros que, como cada semana os digo, sois la motivación por la que seguimos publicando. Gracias a vuestros muchos mensajes, que aunque muchos no los respondo, los leo y atiendo a todos los que venís los jueves presencialmente en nuestras oficinas. Nos hacéis preguntas, participáis en los debates, os lo agradecemos muchísimo. Sin más, os dejo con Carlos Pierre y la increíble historia de Buddy.
Bienvenido a las historias de startups de INNIC.
Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Carlos Pierre. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, gracias por invitarme.
Carlos, es la segunda vez que viene al podcast de INNIC. La primera vez nos contaste la historia de Buddy, cómo empezasteis tres socios, ¿no? El Tinder para buscar piso.
Sí.
Este era el claim, ¿no?
Sí, exacto.
Pero hace 6 meses aproximadamente escribiste un blog post explicando grandes cambios que pasaron durante la pandemia en Buddy. Decisiones drásticas que tuvisteis que tomar, incluso recompra o cambios y reestructuración del cap table. Sí. O sea que no es fácil, ¿no? Entonces, explíquenos, volvamos al principio.
Venga.
¿Qué era Buddy? ¿Qué pasó con Buddy en los primeros 3 años?
Buddy nace 2015 y es un poco lo que decías tú, ¿no? Como el Tinder de compañeros de pisos. Al final era más una red social, es decir, simular el tema de los perfiles y crecer un poco con la misma estrategia que han crecido empresas como Tinder, por ejemplo, en este caso. O Instagram, etcétera. Y un poco la estrategia inicial era crecer mucho la base de usuarios durante los primeros 4 o 5 años, estar en distintos países y llegado el momento monetizar, ¿no? Entonces sí que teníamos claro 3 o 4 ideas de monetización, pues ir a un modelo freemium, que dentro de freemium hay pues visibilidad, pues pagar por matches y 1000 funcionalidades más posibles y luego el modelo transaccional. Entonces, con esto en mente, empezamos a levantar rondas de inversión, empezamos a crecer en Barcelona, luego en España, hicimos campañas de televisión, muchísimo marketing y un poco también lo que comentaba en el blog, ¿no? O sea, foco absoluto en tecnología y en marketing. Y entonces, bueno, al cabo de, creo que fue el cuarto o quinto año, ya habíamos levantado en total 50 millones de euros de distintos fondos, fondos de Estados Unidos, fondos europeos. Y en ese momento estábamos a punto de levantar una serie C y ya habíamos abierto, habíamos ido fuera de España, habíamos abierto en Londres, en Italia, en 2 ciudades de Italia, en París y justo acabamos de abrir en Nueva York. Esto es finales de 2019, principios de 2020 y estábamos a punto de levantar una serie C y la idea es levantar esta ronda y centrarnos en empezar a testear monetización. Entonces, 2020 llega la pandemia, ¿no? Entonces, cuando llega la pandemia...
O sea, hasta aquel momento, hasta 2020, sí. Teníais mucho tráfico, gente que utilizaba la aplicación por un tubo, sobre todo en España.
Sí.
En Londres, Nueva York, no sé cuál era la atracción que teníais ahí.
Londres muy buena, París... O sea, al final, todas las empresas tienen sus problemas o los puntos difíciles, ¿no? O sea, nosotros al tener un marketplace... pues estaba al lado de la oferta y al lado de la demanda. O sea, nosotros nos centramos sobre todo en crecer en oferta, porque si teníamos oferta sabíamos que la demanda venía, y luego incluso performance marketing, cuando nos centramos en oferta, igualmente de rebote también venía demanda, ¿no? Entonces el foco era absoluto en oferta. En Londres teníamos, o sea, crecíamos muy bien tanto en oferta como en demanda. En París no, oferta costaba más, era más complicado.
¿Porque la oferta eran propietarios o era gente que realquilaba?
De todo.
De todo, ¿no?
De todo. O sea, cualquier persona que tenga una habitación libre... y quiera buscar a un compañero de piso. Entonces teníamos propietarios del piso, luego compañeros de piso que vienen en el piso les queda una habitación vacía. Teníamos empresas que en ese momento empezaba porque era un sector poco profesionalizado y ahora es cada vez más, ¿no? Uh-huh. O sea, las operadoras de co-living, por ejemplo, que cada co-living. Vez hay más. O sea, también. Entonces, bueno, teníamos un poco de todo. Pero había países o ciudades donde nos funcionaba bastante mejor. Pero en general, Londres muy bien, Italia muy bien, París no tanto, y justo abríamos Nueva York, que Nueva York era un mercado pues, donde los precios de alquiler eran muy altos, mucha gente compartiendo, cada vez más gente compartiendo, y tenía mucho sentido para nosotros.
La alternativa era idealista, digamos, ¿no? Los idealistas sí. De la vida, ¿no?
Clasificados.
Directorios clasificados donde la gente pues, pone habitación.
Sí,
¿no?
Total.
Entonces, vosotros lo llevabais a un terreno más social, ¿no? Donde intentabais intermediar ya la comunicación.
Claro.
¿No?
O sea, sí, nosotros, y al final nace un poco con el objetivo de añadir la parte social, que es, yo puedo publicar un anuncio en cualquier página de clasificados, aquí sería un idealista, en Estados Unidos sería un Craigslist, yo publico un anuncio con las fotos, pero no hay perfiles, ¿no? Y entonces a la hora de compartir es importante saber pues, la persona que te vas a meter en casa, ¿no? Entonces,
¿y esto era gratis?
Esto era gratis 100%.
Hasta 2020 era gratis 100%.
Sí.
Claro, es que a mí es una de las cosas que en general me preocupa, ¿no? Cuando con los negocios gratis. O sea, tú validas que añade valor porque la gente lo utiliza contra un idealista, pero no validas que sea un negocio.
100%. O sea, el riesgo es mucho más alto, muchísimo más alto. Lo que sí que nosotros teníamos claro era que empresas del sector o competidores, que en este caso eran los clasificados de toda la vida. Los clasificados de toda la vida tienen un volumen inmenso y ganan dinero con modelo freemium. Es decir, pagando a partir de 5 anuncios empiezas a pagar por paquetes, pagas por visibilidad y pagas mucho por visibilidad, pagas por tener más demanda, pagas por distintos factores, ¿no? Y estas empresas de clasificados a día de hoy lo eran en su momento y lo son rentables. Idealista tiene una valoración de 1.300 millones, tiene una EBITDA de 60 millones. Sí que es verdad que es idealista, pues es mucho más horizontal, ¿no? Uh-huh. Es todo. Nosotros es un vertical, un nicho muy concreto, pero por eso Idealista está en España y en Italia, pues Badi quería estar en 50 ciudades, ¿no?
Idealista factura 100 y pico millones, ¿no?
Sí, tiene una EBITDA, creo, al menos de 2022, más o menos 60 millones, más o menos.
Una vida chulo, ¿no?
Sí, por eso que al final ya hay empresas en el sector que están monetizando con un modelo freemium. Y luego hay otras que son marketplaces como un Airbnb que están monetizando con un modelo transaccional, ¿no? Si consigues dar esta seguridad, añadir perfiles, etcétera, y puedes quedarte una parte de la transacción y que la transacción pase por dentro de la plataforma, entonces el ticket es incluso más alto, ¿no?
Nosotros... Claro, pero es que ahí el valor añadido es altísimo, ¿no?
Sí,
o sea, alquilar por noche, el precio no tiene nada que ver con alquileres
no.
A un largo plazo permanentes. No. Pero fíjate una cosa, o sea, yo si pienso en idealista, pienso que realmente su negocio tiene que estar principalmente en los grandes tickets. Es decir, cuando la gente compra un piso.
Sí.
¿No? Y luego, si quieres, pues los alquileres, porque hay un desequilibrio entre oferta y demanda, la gente se vuelve loca, las agencias pues tienen ahí un negocio muy grande. Pero probablemente el negocio más pequeño sea el alquiler de habitación.
Sí.
Que lo tienen que tener... Porque mantienen al usuario, ¿no? Y mantienen su marca, pero no creo que sea donde hacen el negocio.
No, es que no les interesa demasiado. De hecho, también esto era una ventaja para nosotros, ¿no? O sea, por eso digo que nuestro negocio era un poco complicado en el sentido de que era un nicho, ¿no? Más pequeño, y por lo tanto requería que no estuviésemos solo en España, sino que estuviésemos en en muchos países, ¿no? Por eso al final la inversión en marketing era mucho más alta, por eso íbamos a abrir ciudades, etcétera, etcétera. Aún así, o sea, las métricas que teníamos en su momento, teníamos, o sea, ya tenemos más de 5 millones, pero en su momento tenía de usuarios. Pero en su momento teníamos métricas mes a mes que eran muy bestias. O sea, que al final nosotros hacíamos números con modelo freemium a nivel de visibilidad, a nivel de matches, etcétera, etcétera, y salían números chulos.
¿Pero cuál era el modelo freemium? ¿Cuál era la hipótesis de monetización?
De hecho, la hipótesis, o sea, se ha validado entre comillas porque es el modelo que tenemos ahora en el marketplace. El marketplace ahora sigue y es margen de contribución positivo con tres modelos. O sea, uno es pagar por match, es decir, tú puedes publicar gratis siempre, que ahí nosotros no queríamos añadir nada de fricción. Entonces, empiezas a recibir solicitudes de candidatos o candidatas y puedes ver sus perfiles, pero no puedes hablar con ellos, ¿no? Entonces, te damos una serie de matches gratis, pero si quieres desbloquear más matches, porque sabemos que más o menos se requieren un número de matches para alquilar la habitación en una semana, entonces tienes que desbloquear paquetes de matches, ¿no? Y hay distintos paquetes de matches. Este es uno.
¿Y la gente paga?
Sí. O sea, la conversión es más del 50% de pago.
¡Ostras! ¿Cuánto vale un match?
Hay paquetes, entonces depende.
¿Paquete de match?
Ahora estamos, o sea, de momento tenemos un solo paquete, que es desbloquear un limited matches por un mes, y estamos a 19,99, pero es un limited.
Es un one-off.
Es un one-off. Pero ahora lo que tendríamos que hacer, que es lo que vamos a hacer, es desarrollar distintos paquetes de matches. No tienes por qué tener un límite, a lo mejor quieres pagar un poquito menos y solo te faltan 6 matches porque ya ves que tienes 10 personas que te interesan y tienes que matchear, ¿no? Entonces, al final también tiene un componente, que lo decimos, ¿no? Un poco relacionado con Tinder, ¿no? O con estas plataformas, que es incluso divertido, tienes los matches. Este es un modelo que nos funciona muy bien y obviamente es el más restrictivo y el que más conversión tiene, el que más dinero nos da.
El propietario, ¿eh? Bueno, el que alquila.
Sí, son los que publican.
Que es normalmente el que tiene la ventaja en Barcelona, en ciudades sí. como Barcelona. Si tienes una habitación, sí. tienes una cola infinita de gente que quiere
Total.
Alquilarlo.
Es que en todas las ciudades, en todas las ciudades.
¿Y por qué deberías pagar?
¿Por qué deberías pagar? O sea, al final, imagínate, ¿no? Tú tienes una habitación, la publicas en Idealista o en Craigslist o cualquier otra plataforma de clasificados y entonces pues vas a recibir... O sea, tú pones tu número de teléfono y a lo mejor te envían mails, pero vas a recibir 25 llamadas de gente desconocida que quieren ver la habitación, les vas a tener que invitar. Entonces el formato Badi es muy distinto. Tú publicas, pones tu perfil, pones los detalles y luego empiezas a recibir perfiles completos. O sea, yo puedo... Bernat, ¿no? Trabaja, ¿dónde trabaja? Pa, 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 pa.
¿Dónde
o sea,
trabaja también?
Sí.
Pues, o sea, ¿de dónde lo sacáis esto?
LinkedIn.
O sea, vais a LinkedIn a buscar a la persona.
No es obligatorio, pero por ejemplo, estos son mejores que tenemos que hacer, pero sí. O sea, se puede. Tú pones tu la URL de tu perfil de LinkedIn, entonces pues extrae cierta información, ¿no? Trabaja, estudia, ¿dónde trabaja? ¿Dónde estudia? Y esto en un futuro pues también te sirve, ¿no? Pues estoy en la universidad, estudio la UB. Ah, coño, tú también estudias la UB, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con los perfiles, incluso con Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene un valor a la hora de compartir piso que es brutal, que no te lo puede dar Idealista, ¿no? Es de repente 20 llamadas, gente desconocida, no tiene nada que ver. Tú recibes los perfiles y tal. Y yo creo que esto, que al principio teníamos miedo, porque incluso gente decía, no, pero es que al final es una mejora, pero tampoco es tan bestia la mejora, ¿no? Con Idealista. O sea, ya llevamos 8 años y ahora llevamos 2 años sin invertir nada en marketing y seguimos teniendo 30.000 descargas nuevas cada mes sin hacer nada. Y realmente, o sea, la experiencia en este sentido no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, un modelo match y luego pagan por visibilidad, también la oferta. Es decir, quiero estar más arriba y quiero estar más arriba durante una semana o durante 2 semanas.
Pues quien tiene prisa.
Quien tiene prisa, correcto. Correcto. Uh-huh. Pero al final esto es lo que
hacen. Tiene que ir acompañado de pagar por match, porque entonces tienen más gente.
Claro, la gracia es, o sea, primero... O sea, si realmente tienes una habitación que está bien ubicada, que tiene un buen precio y que están bien hechas las fotos, normalmente tendrás demanda suficiente, ¿no? Y ahí pagarás por desbloquear matches. Hay veces pues, que por A o por B pues, no estás recibiendo la demanda que te gustaría. Entonces pagas por bustear. Una vez has busteado, recibes demanda y entonces a partir de aquí pues, pagarías por desbloquear matches. Entonces,
¿y cuánto vale bustear?
Bustear, estamos creo ahora un 8,99, pero también vamos a hacer distintos paquetes. Bien. Pero también te digo, ahora tenemos estos tres modelos, porque también está el booking por otro lado. Una vez se abre el chat, damos un servicio para que es un pago en escrow, ¿no? Sobre todo la gente que no está en la misma ciudad, dice, oye, ¿cómo el que publica?
El clásico scam.
Correcto. Entonces, para la gente que viene de fuera es muy útil y entonces nos llevamos un 11% del pago del primer mes, solo del primer mes. porque de momento para nosotros es muy difícil seguir, o sea, que todas las transacciones pasen a través de la plataforma porque no está preparada para eso. Está
¿Y
preparada
esto
que
son
para
25 machear. Euros?
No, más. O sea, al final son, la media está en 500, o sea, de ticket del primer mes, 550 euros, sí, más o menos.
O sea, en total, 50 más 10 de visibilidad, 60, más 30 de... 20 has dicho de...
Sí, 19,99.
Tal, 80 euros. ¿Puede pagar un propietario?
Sí.
¿No? Entre una cosa y la otra, pero por un piso.
El propietario en el booking no paga, paga la demanda.
Bueno.
Sí.
Vale.
Pero sí, por listing más o menos.
Vale. ¿Y el que busca piso no paga? Bueno, paga en
la casa de booking y ya está. Ahora, por ejemplo, como tenemos por un lado el tema de los matches, estamos planteando que el lado de la demanda hacer como un fast track. Es decir, porque al final tú envías solicitudes y tienes que esperar a que te acepten. Que tiene una parte divertida, pero a veces no tan divertida porque tienes prisa, ¿no? Entonces, desarrollaremos un modelo donde, o sea, un nuevo revenue stream que básicamente es pagan y entonces hacen un bypass directo y van directamente al inbox y se ponen arriba. Y esto hace que no tengas que esperarte y puedas mandar mensajes.
Claro, porque el que alquila a veces también tiene prisa.
Claro. Entonces, no, incluso si hacemos un fast track para la demanda, la oferta que no ha pagado podrá hablar con la demanda que sí que ha pagado fast track. Entonces ahí puedes empezar a jugar con esto, ¿no? Hay infinidad de cosas que se pueden hacer, pero lo importante es que a día de hoy, esto que decías, ¿no? Teniendo en cuenta la conversión, más o menos, decíamos más o menos 80 euros, pero si tenemos en cuenta la conversión es menos. Overall, ¿no? Por listing a lo mejor nos podemos llevar pues 30, 40 euros. En el momento que estaba Badi...
¿Eso significa que el 50% de los listings paga?
Sí.
Es mucho, ¿eh?
Pues que es que al final, si recibes demanda y no pagas, o sea, al final, sobre todo el modelo de desbloquear matches es importante, más que nada, porque si no tienes matches no puedes alquilar la habitación, ¿no? Entonces,
para conseguir esto tenéis que tener ya una marca, ¿no? Y un marketplace funcionando.
Sí.
¿Actualmente lo tenéis en España y en otros mercados también?
O sea, actualmente la demanda...
O en ciudades, esto va de ciudades, ¿no?
Sí, pero la demanda es 50% nacional, 50% internacional, más o menos. Y cuando digo internacional, pues es desde Estados Unidos, de Londres, de cualquier parte de Europa, de Asia, etcétera, etcétera.
La demanda.
La oferta, el 70% está en España actualmente, porque como
¿Barcelona-Madrid?
Sí. Barcelona-Madrid, a lo mejor son el 50%, el otro 50% repartido por toda España. Luego viene Valencia, luego Sevilla, luego Palma, luego Granada, Bilbao. Entonces... El punto donde iba es, claro, en el momento en el que nos estaba gastando mucho dinero en marketing, ¿no? Y no monetizábamos un listing, nosotros nos centramos en el coste por listing, lo que nos costaba adquirir un listing. Y el coste por listing era de 8 euros. Claro, tú pensabas, a ver, si yo con un modelo freemium, ni siquiera el transaccional, puedo llevar más o menos 30 euros por listing, ahora me estoy gastando 8 euros y puedo demostrar que cada... Al cabo de 6 meses en una ciudad puedo bajar el coste por listing, ¿no? Pues los unit economics a priori tienen sentido. Entonces, claro, hay mucha gente que me dice, ¿cómo te has gastado tanto dinero sin monetizar, ¿no? Bueno, o sea, cuando veías el modelo y veo el modelo actual, digo, es que tenía mucho sentido, ¿no? Pero luego pasó.
Y ahora lo está teniendo. O sea, estás de alguna forma amortizando esta inversión.
Sí, sí, sí. Ahora...
Pero, ¿y en el año 2020 qué pasó? O sea, vale, hay una pandemia.
Sí.
Una pandemia, durante unos meses nadie puede alquilar piso ni puede ir a ningún sitio, pero luego sí.
Sí.
Y luego viene el mejor momento del software.
Sí. O sea, lo que pasó fueron varias cosas. O sea, principalmente, Badi no monetiza en ese momento, estos principios de 2020, y estamos a punto de cerrar una serie C.
En aquel momento, ¿eh?
Sí. Y entonces llega la pandemia.
¿De cuánto dinero?
60 millones.
¿Con quién?
Con dos fondos. Pero al final no se cierra, ¿vale?
Vale. Bueno, es que igual podemos aprender algo de fondos que en el último momento se echan para atrás.
Ya, pero esto mejor no comentarlo. entonces, no la cerramos finalmente. A ver, que yo también lo entiendo, ¿eh? En ese momento, la mayoría de fondos, muchas operaciones se tiraron para atrás y al final...
Sí, nosotros cuando empezó la pandemia teníamos una ronda de 16 millones de euros, si no recuerdo mal,
sí.
Y teníamos un handshake. ¿Vale? Teníamos un apretón de manos. No teníamos nada firmado. Y de golpe se para el mundo. Con Siervi, un fondo en Silicon Valley también.
Sí.
Y claro, yo estaba acojonado. Yo particularmente, porque además Jordi, que es mi socio, que es quien había hecho el handshake, decía, van a estar ahí. Pero yo que no había estado ahí, digo, hostia, si esto se cae, tenemos un problema. Y no se cayó. O sea, estuvieron ahí, ¿no?
No, estuviste... A ver, también depende del negocio, ¿no? O sea, al final, Badi, vosotros es distinto. Es un modelo de monetización más claro. Nosotros en ese momento...
Sí, pero en aquel momento nadie tenía nada claro, ¿eh? Cuando empieza la pandemia, todo el mundo estaba acojonado.
Ya, no sabía lo que iba a pasar. Sí, sí, totalmente.
Luego se fue viendo que sí, al software le iba bien, al e-commerce le iba bien. Luego no tan bien como pensaban, pero bueno.
Yo hasta que ahora ya... O sea, hasta que el dinero no está en el banco... Vamos, o sea, no doy una ronda cerrada por cerrada ni de coña. Esto es algo que he aprendido, básicamente. Pero bueno, no se cierra. Y
pero
entonces,
¿hasta dónde llega la ronda? O sea, ¿hasta dónde tú tienes la certidumbre que...? O sea,
no tenía tanta certidumbre, ¿eh?
No.
O sea, teníamos... No, no tenía tanta certidumbre. O sea, habíamos recibido algún term sheet y coño, estábamos empezando, pero no tenía tanta certidumbre. No estaba tan claro como lo que me estás contando tú en tu caso. Vale. Entonces, no la cerramos. Es una certeza que no la vamos a cerrar. Y entonces hablamos con los fondos, con el consejo, que en ese momento teníamos varios fondos, Spark, Goodwater, Target Global y Mangrove. Y entonces les digo, oye, necesitamos dinero, ¿no? Y entonces al final es, oye, en vez de levantar 60, te vamos a dar 6 y el dinero te tiene que durar el doble. Entonces, pues haciendo matemáticas básicas, lo primero que tenemos que hacer es reducir, primero parar marketing. Porque al final lo que dijimos es, tenemos suficiente masa crítica para empezar a monetizar y probar que funciona. No hace falta crecer más. Y si paramos el marketing, igualmente, obviamente, bajará la masa crítica, pero no bajará demasiado. Es decir, ya tenemos suficiente para probarlo. Paramos marketing, tenemos que cerrar. Lo primero que hacemos es cerrar todas las oficinas que teníamos en Londres, en París, en Nueva York.
¿Cuánto runway teníais cuando empieza este proceso de ronda?
4 meses.
4 meses, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces tú vas al board, dices, necesito pasta ya. ¿Cuánto quemabas al mes?
En ese momento, 1 millón.
1 millón de euros al mes.
Sí.
Entonces te dicen, de 60 nada, te damos 6.
Sí.
Y tienes que hacer una reestructuración brutal.
Pero brutal. O sea, éramos 130 personas, pasamos de 130 a 40. Y luego acabamos el año siendo 25.
¿Y cierras todas las oficinas?
Todas las oficinas. Todo lo que no es imprescindible para monetizar se tiene que cortar. Y entonces nos centramos en monetizar. Es etapa difícil porque tenemos que hacer toda la sustitución. Aparte, la gente es desde casa. Porque, claro, no podíamos ni vernos. O sea, los equipos, por ejemplo, el equipo teníamos 3 o 4 personas en Estados Unidos y pues, tuvimos que decirles que hasta aquí habíamos llegado, pues obviamente por videollamada. Pero bueno, supongo que muchas empresas en ese momento pasaron por lo mismo, ¿eh?
Sí. ¿Y tú piensas que vas a cerrar en algún momento?
En ese momento... A ver, yo desde que empiezo Badi soy consciente de que el riesgo de empezar a levantar dinero con una empresa que no monetiza, o sea, siempre hay un riesgo de que nos, o sea, o va muy bien, ¿no? O sea, al final para mí era o va realmente muy bien y luego al final había, lo decías tú, ¿no? Product fit, lo había... Eso va muy bien, nos pegamos una torta, puede pasar. Entonces, cuando llegó la pandemia, al final dijimos, oye, vamos a intentar darle la vuelta, ¿no? Pero sí, había un riesgo. Sí, sí, siempre lo ha habido.
Recordando los socios, ¿sois 3?
Empezamos, o sea, rápidamente, yo tuve la idea, empiezo con Badi y entonces voy a levantar una primera ronda de Friends and Family and Fools, ¿no? De 30.000 euros. Porque no sabía programar, entonces busqué una empresa de desarrollo y luego quería que me quedase la mitad para marketing. Entonces, en ese momento es cuando entran de socios varias personas, entre ellos Pablo y Álvaro. Que Pablo y Álvaro luego los considero co-founders, ¿no? Entonces, ahora, después de la reestructuración, estamos Álvaro y yo. O sea, somos 2. Y sí que ahí ya nos repartimos el cap table de otra manera, ¿no? O sea, ahora Álvaro y yo estamos partes equitativas. Toda la primera etapa de Badi, no. O sea, yo era el que tenía más y Pablo y Álvaro menos.
Vale. Y en este momento de crisis, ¿qué pasa entre los socios? ¿Cómo es la conversación entre vosotros?
Ah, muy bien. No. O sea, nunca... O sea, la verdad es que con Pablo y Álvaro nunca... O sea, nunca hemos tenido problemas. Sí que es verdad que después de toda la historia, recapitulación y tal, es que llevamos 8 años. O sea, hemos pasado por 1000 cosas y al final una vez hicimos toda la reestructuración de compañía, el cap table, y volvimos a empezar con el marketplace y luego con el modelo actual, que también tenemos la operadora, es volver a empezar de cero, ¿no? Entonces tiene que estar muy motivado y se tiene que tener muchas ganas de volver a remar, no desde cero, porque tenemos muchas cosas ya, o teníamos muchas cosas ya ganadas, pero sí desde uno, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando tuvimos una conversación los tres y dijimos, oye, ¿quién está por la labor de meterle 5 o 10 años más a este proyecto con todo, ¿no? Entonces, al final, pues nos quedamos Álvaro y yo.
Pablo no quiso.
Pablo no, Pablo necesitaba ya mucho tiempo, ¿no? También había estado en la parte de recursos humanos. O sea, bueno, Pablo había hecho de todo. Y entonces,
¿su rol era? ¿Su background?
Es que todos pasamos un poco de todo, pero empezó la parte financiera, luego la parte de recursos humanos, luego siguió la parte financiera, o sea, al final un poco de todo, Pablo. Y entonces Pablo pues estaba en otro momento y decidió pues hacer otra cosa.
Vale. ¿Y cómo se afronta la comunicación a tu empresa de que no va bien y que tenéis que echar al 80% de la plantilla?
A ver, a mí es que no... Yo, para mí es importante cuando comunico, en general, que sea natural. O sea, si no, a mí se me nota y no sé hacerlo. Entonces, yo creo que lo hicimos... una vez lo haces, luego la gente... O sea, es muy difícil que todo el mundo diga, ¿cómo lo habéis gestionado? ¿Lo habéis gestionado? De puta madre, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque hay gente pues, que sentirá que hay cosas que se podrían haber mejorado la comunicación, hay cosas que se podrían haber hecho mejor, siempre. Y nosotros, oye, es la primera vez que despedíamos y más a tanta gente, o sea. Pero, pues, transparencia. Es decir, mira, la compañía está en este punto. Y vamos a levantar ronda. Lo mismo que estoy contando aquí delante de todos es lo mismo que comentábamos a todo el equipo, ¿no? Entonces, tenemos que, o sea, para sobrevivir... Tenemos que tomar esta decisión, ¿no?
¿Y no hay gente que dice ya te lo dije?
Sí.
¿O tendríamos que haber monetizado antes? ¿O sí, por qué os flipasteis sí, tanto? Claro. ¿O por qué tal? ¿O por qué tal?
Bueno, del equipo no tanto. Porque yo creo que todos entendían cuál era el plan y todos sabían dónde se metían. Es que al final también esto es un tema importante. Cuando fichamos en su momento y ahora cuando fichamos... Yo en las entrevistas, o sea, yo creo que la gente sabe dónde se mete. O sea, Badi era una startup que no monetiza, que ahora acabamos de levantar una ronda y somos todos muy guays porque ha salido en prensa y tal y cual, pero que nos podemos pegar una torta anytime, o sea, en cualquier momento. Entonces, es importante que transmitir esto. Obviamente no, la gente no puede ser que entre acojonada y que cada vez venga a trabajar acojonada, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un riesgo y también hay una parte bonita, ¿no? Entonces, bueno... Sí.
Es un equilibrio complicado, ¿no? Yo también se lo cuento a la gente, ¿no? Oye, que nosotros tenemos un riesgo superior a una compañía normal, ¿no? Muchas veces es un poco todo o nada, o sea, tenemos que crecer a un ritmo importante, o si no, si nos quedamos estables, no es negocio para nosotros, no es lo que hemos venido a hacer. Pero siempre en el día a día es difícil tener la información y entender lo que está pasando, ¿no?
Sí.
Y luego cuando ves también, pues oye, levantamos rondas, oficinas, ¿no? Todo un poco, o sea, parece un mundo multicolor.
Total. No, y desde fuera yo entiendo que, o sea, hay críticas también en el mundo startup. Esto lo vivimos también. También lo entiendo, ¿no? Hostia, van a levantar 100 millones, deben estar forrados y aparte despiden gente, ¿no? O sea, nos pasa a todos. Y dices, oye, que yo no veo un duro de esta ronda. O sea, que al final yo tengo mi sueldo y estoy remando como todos. Pero bueno, o sea, nosotros esto también lo aprendimos. Ahora nos hemos vuelto, yo creo, que casi extremadamente financieros. Antes no monetizábamos y las métricas que mirábamos eran listings.
Las finanzas eran fáciles. Bueno, era coste.
No, es que no era el foco. O sea, al final el equipo financiero tendría un control de costes. Pero,
planificación del coste.
Sí. Ahora, cada mes, o sea, P&L en la pantalla y con todo el equipo, ahora somos pocos, ¿eh? Pero enseñamos la P&L y decimos, este es el margen de contribución, este es el margen operativo, para pagar todos los sueldos de estructura tenemos que llegar aquí, ¿no? Y esto es como estamos este mes.
O sea, como todos los negocios del mundo.
Correcto, correcto. Pero antes era, o sea, para nosotros era enseñar una P&L delante de todo el equipo, ¿no? Era, vamos a enseñar las métricas operativas, vamos a enseñar tal. Y ahora nosotros, me refiero, somos mucho más transparentes en esto en todo momento y sobre todo nos centramos en la parte financiera, ¿no? Que es la parte importante.
El proceso de echar al 80% de la plantilla es un ERE. ¿Es un ERE?
A ver.
¿En España o cómo no, es?
Nosotros pensamos. Lo que sí que hicimos es despedir a todas las personas y cerrar las oficinas, ¿vale? Pero luego en la oficina central, en Barcelona, lo que dijimos es. No sabemos cómo va a ir. Imagínate que esto dura menos de lo esperado. Y que empezamos a amortizar y todo va genial y acabamos cerrando si una serie esté y seguimos, ¿no? Podía pasar. Y entonces en ese momento lo que hicimos es un ERTE, básicamente.
Ah, bueno.
Hicimos un ERTE.
El ERTE era trampa, ¿eh? Porque luego tenías que volver a recontratar a esta gente.
Sí. Lo que pasa es que nosotros éramos conscientes que al hacer un ERTE, consideramos que teníamos un equipo bien preparado. Y hacer un ERTE pues suponía que a lo mejor cuando se acabase el ERTE pues había la mitad del equipo que ya no iban a estar, ¿no? Porque sabían buscar trabajo en otro sitio.
Pero no necesariamente, porque la gente cobraba. No
sí,
100%,
pero no cobraba el 100%, podía pasar. Y al final, al principio lo hicimos y dijimos a ver qué pasa, ¿no? Pero luego, al final del año, lo que se vio claro, y entonces lo que empezamos a transmitir al equipo, que es la historia que ahora también hablaremos, ¿no? Que íbamos a hacer un recap de compañía, que buscamos un momento concreto, buscamos una venta, etcétera, etcétera. Pues durante esa etapa yo al equipo le decía, oye, buscaos otra cosa, ¿no? Si podéis. Abiertamente lo transmitíamos cada semana. Cada semana teníamos una reunión y decíamos, oye, ¿cómo va este tema? ¿No? Pues mira, pues va así. No sabemos lo que va a pasar exactamente, pero...
¿La gente se iba?
Sí.
¿Cuál es la transformación?
Entonces, cerramos esta ronda de seis. Hacemos un ERTE, ¿no? Nos quedamos con el equipo básico para poder... Reducimos costes al equipo básico para monetizar. Empezamos a monetizar. Vemos que hay potencial, tenemos buenas conversiones, tal. Pero lo que pasa es que hemos parado la inversión en marketing y la masa crítica baja, pues a lo mejor bajó el volumen un 50%, porque aparte estamos en medio de la pandemia. Entonces empezamos a tener buenos números de conversión.
Pero un momento, ¿y qué pasa con los otros países?
No, cerraos.
Cerraré las oficinas y va desapareciendo oficinas. También la oferta, ¿eh?
Bueno, o sea, se mantuvo durante a lo mejor 6 meses, 8 meses y luego va bajando progresivamente, ¿eh? No es de un día para otro que desaparece, ¿eh? Si no, realmente hubiésemos hecho un trabajo pésimo. Pero, de hecho, a día de hoy, si vas a la app, hay listings en Londres, en París, en Italia, ¿sí? En México también. O sea, en varios sitios.
¿Pero quién pone un piso en Badi, en México?
Es que tenemos cosas que se ha hecho muy bien a nivel de equipo. Tenemos muy buen ASO, muy posicionamiento en las stores.
Pero es gente perdida, ¿no? Gente confundida.
Bueno, es que si ahora vas a... O sea, por ejemplo, yo creo que Latinoamérica es polidioma, pero tenemos bastante oferta en Latinoamérica.
¿Sí?
De México DF, por ejemplo, sí, listings muy, muy bien trabajados. Y tiene demanda. Pero bueno, es algo, es muy pequeñito, ¿eh? Representa muy pequeñito. En Londres sí también, pero en Londres...
Ahí no pagarán. Si les haces pagar, estos no pagan.
Sí, pagan igual.
¿Sí? ¿Pagan igual?
Bueno, pagan menos. Es que, a ver, es muy poco, ¿eh? Pero tenemos oferta ahí. Pero bueno, ¿dónde voy? Que conversión, o sea, los modelos están yendo bien, las conversiones están yendo bien y teníamos un pitch, ¿no? Para ahora empezar a volver a levantar el dinero suficiente para decir, oye, al final, una habitación me cuesta pues 8 o 10 euros, pues lo que me costaba antes, porque ahora estoy con el marketing parado, y puedo ganar pues 30 o 40 euros, ¿no? Es un modelo que básicamente, pues cuando miraba los 21 meses, podía funcionar. Pero necesito volver a invertir en marketing, ¿no? Y volver a estar en varias ciudades, porque si tú hacías los números, solo en Barcelona y Madrid no te salía. O sea, un visite decía, esto a mí no me interesa en absoluto, ¿no? Porque es una empresa que a lo mejor va a facturar... El mejor de los casos en 5 años va a facturar pues 50 millones máximo, ¿no? Entonces teníamos que estar.
Ahora los visitantes dirían que igual sí les interesa, ¿no?
Bueno,
porque ahora buscan un modelo más de rentabilidad.
Ahora
probada.
Ahora puede ser. Entonces, ¿qué pasó? Que en el momento donde decir, vale, pues ahora vamos a volver a levantar dinero a hablar con VCs, yo, y digo yo porque ahora está distribuido de otra manera entre Álvaro y yo, pero en ese momento era que tenía más, tenía un 9% de la empresa.
¿Tú tenías un 9% de la
empresa? Habíamos levantado 4 o 5 rondas, luego una ronda interna de 6 millones, que ahí, lógicamente, pues la valoración...
A la ronda de 6 millones fue un down round de la hostia.
De la leche. que también tenía sentido fuese un down round, porque teníamos una valoración de 140 millones y no lo aguantaba ni de coña el revenue que estábamos teniendo ahora, ¿no? Habíamos bajado el volumen, etcétera, etcétera, estamos empezando a monetizar.
O sea, la última ronda de 30 millones, ¿era 30 la última, sí, que habéis tenido?
Sí.
Era a 140 millones de valoración.
Bueno, post fue de 130 y pico.
Vale.
Sí. Y claro, no.
O sea, siempre.
Sí.
Con el tráfico, con la atracción, sí, sí, el producto.
Incluso, y también, o sea, habíamos empezado a lanzamos el pago en escrow, lo de las transacciones, pero sin ponerle
un fee.
Sin fee. Y, o sea, teníamos como calculamos el transacted value y estaba creciendo. Sí, sí. Y
qué también, raro que nadie invirtiera, ¿eh? Porque, hostia, con esa atracción que teníais, o sea, no había ningún fondo en el mundo que dijera, oye, yo esto para mí.
Todos nos decían, hasta que no monetices, en ese momento, ¿eh?
Pero hablaste con un Tiger Global, un SoftBank, gente así un poco más loca.
Sí, me decía, oye, compro Macroeconomics, lo compro. O sea, el alquiler de habitaciones era un nicho, ahora no lo es tanto y va a crecer. Compro que tienes unas métricas cojonudas y tienes un producto muy bueno. Pero al final lo que hacía yo era publicaba una habitación en Barcelona, me iba a Estados Unidos a hacer el pitch y decía, esta habitación la he publicado hace 24 horas. Y literal tenía 48 requests. O sea, era como, o sea, había un montón de tráfico.
Yo tengo la sensación que igual aguantaba hasta 2021 y en 2021 la gente te tiraba el dinero en la cara.
Pues no pasó. O sea, no llegamos. O sea, no pasó. Porque al final lo que nos decían es, compro todo el pitch, pero si tú ya tienes todo esto, ¿qué te cuesta a ti monetizar y enseñarme cuatro números de monetización? ¿No? Hazlo. O sea, hazlo ya. Y entonces en ese momento es cuando ya estamos preparados para hacerlo, ¿no? Pero ya te digo,
pero
cuando
tú ahí puedes decir, no quiero, ¿no?
Es que cuando llegó pandemia, tengo que decir que primero, o sea, yo creo que en Europa la gente era más consciente, en Estados Unidos no se dieron cuenta de lo bestia que era hasta más tarde, pero cuando llegó hubo un momento de histeria, ¿eh? O sea, los fondos.
Hubo un momento de histeria, pero es lo que te digo, luego en 2021.
Sí, pero allí yo ya había hecho un down round. Claro, vale, entonces, claro. ¿Dónde voy? Ahí, 9%. ¿Vale? Entonces, cuando, claro, yo empiezo a hablar con fondos y me dicen, ¿cómo invertir? Claro, ¿qué ronda estás haciendo ahora? Porque tú hiciste una serie B, ¿esta ronda cuál es? ¿No? Porque has hecho un down round del más del 50%.
¿Tus socios qué porcentaje tenían? ¿Entre los tres founders qué porcentaje
tenían? No, 12. 13. Claro, entonces me dicen, ahora es como vas a hacer una serie B otra vez, o una serie A un poco más grande. Hostia, una serie A con un equipo fundador que tiene el 13% no me interesa. Normal, ¿no? Porque si al final esto es un business de levantar pasta para invertir en marketing y crecer en distintas ciudades, es que te vas a ir a diluir con un campeón, como un campeón, y vas a acabar con un 3 o un 4. Pueden haber phantom shares, pueden haber tal, pero es que no me atrevo a invertir en una compañía donde el equipo fundador tiene menos, ¿no? Esto nos pasaba y también yo empecé a pensar, es que tienen razón. O sea, es que nos va a diluir un montón. Y entonces al final me acuerdo que me senté con el consejo, con Didac Lee, es miembro del consejo y amigo, y también estaba en el consejo en ese momento, y me senté primero con Didac y le dije, Didac, ¿qué hago? Porque es que, no, es que, y luego, no hablemos del liquidation preference. Liquidation preference de 50 millones, un poco más, porque durante la pandemia con los 6 millones habían el multiplicador era de 1,5 en vez de 1x. Entonces, un liquidation preference de 50 millones que si la empresa se vende.
¿Cómo? ¿Qué multiplicador? ¿Qué significa, o sea, el multiplicador?
Liquidation preference, normalmente tú hicieras un term sheet y entonces te dicen, vale, pues hay un liquidation preference de 1x. Es decir, si yo te meto.
Siempre es 1x.
Sí, pero
hasta ahora siempre ha sido 1x.
Depende. Depende del momento que estés. Si estás en un momento complicado, te puede venir un inversor y decir, vale, pues yo te salvo, pero es uno.
O sea, en esta ronda de 6 millones de euros, ¿te pusieron 1,5x?
No, 1,5 no, pero 1 y pico, un poco más. Pero al final es irrelevante.
Como cabrones, el board.
No, pero.
Porque además, o sea, eran tus socios.
Sí. Pero bueno, yo. O sea,
no solo es un down round brutal, sino que encima, sí, te pone un multiplicador en el.
Bueno, hay warrants y cosas. Sí. Pero bueno, al punto que voy, o sea.
Pero esto es un aprendizaje importante, ¿eh? O sea, cuando no tienes alternativa, es difícil negociar.
No, es que no puedes negociar. Bueno, sí que puedes negociar, pero tienes que... Entonces no puedes... O sea, puedes decir o lo hacemos así o... O se acaba o me voy. No. Pero al final, no quiero... O sea, no, es que no puedo hablar mal de los inversores que he tenido, porque realmente está sonando mal esto, pero yo los entiendo. Y luego se portaron muy bien, que es lo que voy a... Que es la parte que va a llegar ahora, ¿eh? Entonces, me siento con Didac y le digo, Didac, hostia, es que me voy a quedar sin porcentaje, tengo 30 años, hay un liquidation preference de 50 millones y quiere decir que si la empresa se vende por 50 millones, que no estaría nada mal, yo me llevo cero. Me llevo cero. Y tengo que levantar más dinero, entonces el liquidation preference todavía se va a hacer más grande. Entonces imagínate que todo va bien, voy a tener un liquidation preference de 200 millones, voy a tener el 4% de la empresa. Hombre, no tiene sentido, es que no tiene sentido. Entonces...
Pero también el liquidation preference, o sea, si tú haces una ronda donde entra dinero fresco, nuevo,
sí,
con una valoración distinta, se puede negociar.
Sí.
El liquidation preference. No es un problema, no es,
sí, sí, pero.
Diría que es habitual.
Pero bueno.
Tampoco es tan raro el porcentaje, un 13%, equipo fundador, depende, sí, de las etapas, pero empresas que, yo qué sé, Aaron Levy, por ejemplo, de Box, cuando hizo la IPO, tenía un 5%.
Ya, cuando hizo la IPO, pero es que yo te estoy hablando de que...
Todavía, o sea, queda mucho camino.
Es que era una serie A otra vez. Una serie A, coño, muy bien preparados para una serie A, pero no serie A.
También eso se puede negociar en una ronda, ¿eh? Es decir, stock options...
Sí, 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 sí. Pero bueno, también digo, problema principal, ¿eh? Que cuando hablaba con los fondos, me decían, oye, Carlos, en una serie A tienes muy poco porcentaje, no me interesa. Entonces, vi que había fricción para levantar una ronda por varios motivos. Vi que además, por lo que te comento, no tenía mucho sentido. Y entonces, cuando me senté con el consejo, les dije, mirar, yo creo que lo que tiene sentido es buscar una venta. Entonces,
venta por más de 50 millones.
No. O sea, yo ya sabía que era imposible venderlo por más de 50 millones en ese momento. Dije, buscar una venta, oye, y yo hago el trabajo de buscar un potencial comprador, de tal, 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 e intentamos pues buscar una venta y ya
¿Quién
está.
¿Quién compra, Buddy?
Bueno, entonces, dicen, ok, ¿no? Entonces vamos a buscar una boutique de money americana que nos presenta uno de nuestros inversores y entonces hacemos todo el trabajo de diligence, tal, tal, preparamos los materiales. Pero claro, esto también en medio de la pandemia, ¿eh? Entonces, potenciales compradores también, o sea, desde clasificados hasta marketplaces transaccionales o grandes grupos como un Shipstead, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a hablar con todos estos potenciales compradores y empiezan a llegar ofertas malas, ¿vale? Muy malas.
¿Un idealista no le puede interesar con 60 millones de EBITDA?
Sí. Pero bueno, pero llegaban ofertas malas.
¿Vale? ¿Qué es una oferta mala?
Bueno, ofertas malas... O sea, básicamente, más que oferta mala, o sea, a mí, ¿vale? Siendo realista, me daba igual. Porque no eran ofertas por más de 50 millones. Entonces, yo lo que quería era... Al final, yo estaba haciendo un trabajo de CEO para el consejo de un proceso de money, ¿no?
O sea, tú si eran menos de 50 millones de euros, veías 0 euros.
Sí que es verdad que el consejo me dijo, si se vende, pues es lo normal en estos casos también, te vamos a dar un porcentaje, ¿no?
¿Pero queda claro cuál y cómo?
Sí.
Vale.
Sí, sí. Pero sí. Pero poco, ¿vale? Y al final no era mi objetivo principal. Mi objetivo principal era hacer un buen proceso de M&A y yo presentaba ante el consejo y el consejo decía. Entonces, llegan ofertas que al consejo no le acaban de gustar, ¿vale? Por varios motivos. Hay incluso algunas que no hay nada de cash, es todo un traspaso de equity en acciones, etcétera, etcétera. Y entonces durante varios meses... pues estamos en este proceso donde van llegando ofertas que no encajan al consejo y el consejo cada mes, ¿vale? Los fondos van poniendo el dinero suficiente para pasar al mes siguiente.
Hostia. Qué tortura china, ¿no?
¿Vale? O sea, nosotros...
Y no hay nadie que ponga Venture Debt o... Que puede ser peor, ¿eh? Pero...
No.
No, o sea, nadie ofrece ningún
En ese
tipo
momento
de...
es... Vamos, mes a mes. O sea, yo al equipo me tengo que sentar cada semana y decirle... Pues cómo está yendo el proceso de money. Uh-huh. Y que solo tenemos un mes de caja. Y que cada mes los inversores invierten un mes más.
Ahí sois 25.
Sí, más o menos.
25 valientes.
Sí, sí. Y entonces vamos mes a mes.
Y tú lo vas explicando en el Hans. Tenemos un mes de caja.
Sí.
Tenemos un mes de caja.
Y bueno, esta es la lista, esto es lo que estamos hablando con el consejo. Yo lo explico todo.
A todo el mundo.
A todo el mundo. Te explico todo lo que está pasando a todo el mundo. Y entonces.
Y la gente bien.
Sí, bueno.
De los 25 nadie tenía una hipoteca o.
A ver, la gente bien. La gente buscándose un trabajo, lógicamente. Yeah. O sea, yo hablaba con la gente y decía, buscaros un trabajo. Porque una venta puede ser que compren la plataforma y la marca y nada más. Puede ser que quieran el equipo, puede ser que no.
Eso lo dices, se lo explicas a todo el mundo.
Sí, claro, sí, sí. Hombre, para mí es mucho mejor que sean conscientes y que tengan un tiempo razonable para buscar un trabajo que no de repente que llegue un comprador y digan, ah, pues el equipo no me interesa.
Ya, pero no sé en qué momento alguien se queda con este mensaje.
Muy pocos, o sea, muy pocos.
Y no sé cómo sigue funcionando la plataforma también.
Bueno, es que ese es otro tema que ya llegaremos. Este es otro tema que llegaremos porque a día de hoy...
Porque hay alguien que se tiene que quedar aguantando.
A día de hoy está funcionando con una persona de Product Manager en el equipo full time y todo freelance. Así es como está funcionando la plataforma hoy con miles de usuarios cada mes.
O sea, en algún momento se ha caído.
No, caerse no. En algún momento ha habido un bug que ha fastidiado en alguna de las plataformas, tal, pero no se ha caído.
Y que se ha tardado un huevo en solucionar. Porque el que sabe cómo va a arreglarlo ya no está.
Bueno, también es otro punto. O sea,
vale, sigamos.
Vale, vamos a seguir. Entonces, llegan ofertas, no acaban de encajar y entonces, en ese momento, Didac en su día me había presentado Javier Rubio. Javier Rubio trabaja con él en Galdana Ventures, que es un fondo de fondos, y también... está liderando el fondo de Barlon Capital, es un fondo de Venture Capital, donde también ahora está Didac, ¿eh? Son inversores pues, de Good News, de Vicio, etcétera, etcétera. Y entonces había conocido a Javier Rubio y en su momento estábamos hablando de la posibilidad de que él entrara como non-executive chairman, ¿vale? Porque estaba también en el consejo de Housefy, porque también sabía de la parte de real estate, porque tal, tal, tal. Entonces, cuando pasa todo esto, le digo, Javier, no te metas porque está pasando esto, ¿no? Y entonces sigo el proceso y un momento dado digo, oye, es que no están aceptando ninguna oferta, no está saliendo nada, ¿no? Entonces hablo con Didac y con Javier y digo, oye, y entonces hablamos de la posibilidad de que desde Barlon, ¿no? Podamos levantar una ronda para reestructurar todo el cap table y quedarnos nosotros con Buddy, ¿vale? Esta es la posibilidad. Entonces, preparo, lo primero que hacemos, digo, oye, pues vale. Entonces, al final lo primero que yo con Álvaro y Pablo tenemos que pensar es, oye, si levantamos una ronda con ellos y reconstruimos el cap table, estamos dispuestos a dedicarle, porque no voy a hacer todo esto para luego irme al cabo de 2 años, ¿no? A empezar un proyecto donde mantenemos el marketplace, o sea, la app de Buddy, y también la idea era lanzar una operadora que en ese momento tenía mucho sentido, ¿no? Que es un trabajo, es un vertical bastante distinto.
Una operadora de co-living.
Sí.
Es decir, veis el negocio de alquilar habitaciones,
sí,
y decís, esto lo hago yo.
Claro, lo que vemos
que
es...
Que lo hagan otros, lo hago yo. Es un problema del marketplace, ¿eh?
Sí.
¿No? Que genera un poco un conflicto de intereses.
También. O sea, decimos, tenemos la demanda, tenemos los datos, vemos que es un mercado que está creciendo, vemos que operadores hay pocos y están empezando. Tenemos la marca, tenemos todo para poder hacerlo nosotros, ¿no? Entonces,
digamos, ya, pero es otro negocio, otra inversión.
Sí, pero es que se retroalimenta. Es más fácil, o sea, yo cuando me llega un activo puedo analizarlo muy rápidamente con la demanda que tengo en el marketplace, si tiene sentido o no, puedo setear los precios y puedo pensar lo que puedo pagar de alquiler. Me llega, hago el onboarding y luego lo publico en el marketplace y se alquila a través del marketplace, ¿no? Entonces... Y yo realmente por primera vez en mi vida puedo controlar toda la experiencia, que en Buddy nunca ha sido así. Un match y, oye, no, es que el piso no está como quería. Puedo controlar toda la experiencia. Entonces,
y como la base de demanda está tan fragmentada, es tan micropropietario,
micro tenant,
no genera igual un problema de confianza. A ver, si Airbnb generara apartamentos que tuvieran mejor posicionamiento que los de los propietarios... Los propietarios empezarían a decir, oye, ¿de qué vais?
Sí.
¿No?
Sí, supongo, sí.
Pero en Buddy esto...
A ver, o sea, ahora nosotros tenemos... En Buddy, por ejemplo, publicadas hay 18.000 habitaciones ahora mismo. Nosotros tenemos 200 y pico.
Ya.
nah.
Y hay tal necesidad de demanda.
Sí, que... aparte nosotros hemos empezado por nos hemos ido un poco más arriba, o sea, hacer algo más premium, no lujo, porque no es lujo alquiler de habitaciones, pero sí premium, en el sentido de que nos gastamos más dinero en CAPEX, los pisos tienen cierta distribución, o sea, no hacemos pisos de 8 habitaciones, las habitaciones tienen que tener cierto tamaño, etcétera, etcétera, y luego con servicios. Entonces nos hemos ido a lo más premium. O sea, al final lo más premium que hay en Badi es nuestro. Pero que al final le interesa al 3% de nuestro marketplace eso, ¿no? Entonces no molestamos a los otros operadores que al final están en otro tipo de categoría que es más market.
¿Y no es contradictorio esto con el posicionamiento de marca?
¿Ir a premium?
Sí, porque el premium no va a un Tinder de...
No, o sea, al final, lo que sabemos es que nosotros es prácticamente lo mismo, pero un poquito más de calidad en el mobiliario y le añadimos servicios, o servicios un poquito de más calidad.
Es el negocio de Ukio, que estuvo aquí hace...
Correcto, muy parecido.
2 o 3 semanas.
Muy parecido, pero nosotros por habitaciones. Entonces, y a partir de cierto ticket ya nosotros no pasamos. Yo creo que el máximo ticket nuestro es donde empieza el ticket más pequeño de Ukio, ¿sabes?
¿Cuánto vale una habitación...?
O sea, vamos desde 800 y pico hasta 1400 y pico.
¿Y esto es un co-living propiamente? Es decir, un edificio...
Es que co-living ahora... No, o sea, algunos operamos edificios y otros por pisos. O sea, pisos separados. Hacemos las dos cosas.
O sea, ¿compráis un piso o alquiláis?
No,
piso?
Compramos.
¿Alquiláis un piso a largo plazo?
Sí, mismo... Sí,
¿lo correcto. Separáis en habitaciones?
Correcto.
O sea, ¿hacéis reforma?
A veces, la reforma intentamos que los pisos ya estén muy bien por parte de la propiedad y nosotros lo que hacemos es una inversión en interiorismo. Pintamos alguna pared, a lo mejor a veces hacemos algún baño, pero no hacemos capex duro, o sea, hacemos inversión mínima.
O sea, alquiláis
sobre todo el mobiliario.
¿Alquiláis un piso de 5 habitaciones, 4 habitaciones?
Sí.
¿Por 2.000 euros? Sí. ¿1.500 euros?
Capa de interiorismo.
¿Y luego alquiláis cada habitación por 800 euros?
Sí, 800, depende de la categoría. O sea, no es lo mismo una individual que una doble que una suite. Entonces tenemos categorías distintas.
Y tenéis el riesgo del alquiler.
Y tenemos el riesgo del alquiler. Correcto. Pero la gracia es, que es lo que te decía, ¿no? Yo, tenemos el marketplace. Y cuando me pasan un edificio que tiene 40 camas, o sea, 40 camas, aquí en el fijo no está mal, misma ubicación, pero tengo los datos del marketplace, ¿no? Entonces puedo saber, digo, aquí... ¿Cuánto riesgo estoy cogiendo? Poco. Porque sé que en el marketplace esto lo voy a alquilar a este precio muy bien. Entonces, tiene mucho sentido para nosotros. Y entonces, vuelvo atrás. Uh-huh. Decimos, vale, pues, ¿cuánto dinero necesitáis? O sea, al final la conversación con Javier Dida, que es ¿cuánto dinero necesitáis para reconstruir todo? Reconstruir todo significa recapitalización de la compañía. La empresa era una empresa que estaba en Delaware. Pasarla a... España, es una empresa española. Luego pagar las indemnizaciones del equipo que no sea necesario. El marketplace, arreglar 4 cosas para prepararlo para que estén, para que pueda crecer mínimamente. Y luego empezar el negocio la operadora. O sea, ¿cuánto dinero se requiere para los primeros 12 meses de todo esto? Entonces definimos una cantidad y entonces vamos a preparar una presentación en 24 horas y presento el proyecto a Barlon, ¿no? Entonces se acepta y dice, vale, pues
Barlon es el fondo de
Javier
Rubio, sí. y
que también está Didac, sí.
Vale.
Entonces se acepta y al final es, vale, si tú puedes convencer a tus inversores de toda esta operación, nosotros estamos in. Y entonces en ese momento es cuando
que no parece fácil convencer.
No, o sea, era long shot total. 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 Entonces luego yo es cuando preparo pues el pitch, y entonces en un consejo digo, oye, mira, aparte de todo esto que tenemos encima de la mesa, que no acaba de encajar nada, hay otra opción, ¿no? Y es que hay un inversor nuevo que está dispuesto a poner el dinero suficiente para reconstruir todo esto. Entonces dicen, coño, vale. Y digo, pero... Entonces dicen, vale, pues oye, buenas noticias porque podemos mantener el marketplace, podemos tal, tal, tal. Digo, sí, pero claro... Para meterme en un proyecto prácticamente nuevo, yo no voy a empezar, ni yo ni mi socio, con un 9%, con un 12-13%. Entonces, porque vamos a tener que levantar más rondas, vamos a tener tal. Entonces, necesitamos que nos devolváis equity, ¿vale? Tal cual. Y en ese momento decimos, y queremos que nos devolváis el 80%. ¿Vale? O sea, nosotros nos devolváis el 80%, y entonces los inversores grandes y pequeños os agrupáis en un 20%, pasamos a ser una empresa española, entra Barlon, una vez hecho esta operación, y volvemos a empezar con un marketplace y una marca que funciona muy bien y con una operadora, y vamos a crecer las dos cosas. Entonces,
¿por pedir?
Sí. Entonces, no, en ese momento, lo bueno era que, o sea, yo creo que habíamos hecho un trabajo, y en concreto yo le había dedicado mucho, o sea, había hecho un trabajo muy, muy transparente, y le había dedicado mucho curro al proceso de Manei. O sea, y la boutique de Manei incluso podía asegurar que yo estaba haciendo todo lo posible para que llegase la mejor oferta posible para el consejo. Entonces, aquí el peligro es que alguien pensase que estaba haciendo la jugada maestra, ¿no? Que yo no estaba pasando ofertas para poder hacer esto. Pero estaba claro que no era así. Entonces, al final, el consejo yo creo que sí que le chocó un poco, ¿no? Pero al final lo pensaron y dijeron... Aparte, yo también les dije, oye, tengo muy buena relación con vosotros. A mí me gusta mucho más esta opción porque Buddy es mi vida y me vais a permitir, al menos, mantenerlo versus hacer una venta mala... que para vosotros ya es un write-off prácticamente, hace una venta mala. Y oye, a lo mejor pues os puedo devolver en un futuro el dinero que habéis puesto, ojalá, o la mitad, da igual, pero me dais a mí la oportunidad de mantener mi empresa y de darle una vuelta, ¿no? Y para mí es la opción que más me encaja, lógicamente. Entonces lo pensaron y al final negociamos, al final ellos intentaron que en vez de 80 fuese menos, pero al final, oye, dijimos 80 o nada, al final es que no teníamos nada que perder. Y al final se aceptó. Y entonces...
Hombre, sí que tenéis a perder, porque... Tú lo has dicho, el marketplace y la marca de Buddy
no,
es
ya,
clave para este negocio.
Claro, pero es que la otra opción era una venta. Donde tampoco nos íbamos a llevar los fundadores, ¿sabes? O sea,
ya.
Entonces, se aceptó y empezamos todo el proceso. Y el proceso fue largo, o sea, a nivel legal, a nivel de...
O sea, se aceptó que sus acciones se consolidaran en un 20% de una nueva sociedad,
sí,
en España.
Sí. Y entonces, a partir de ahí, creamos un consejo nuevo... donde a día de hoy estamos...
Qué raro, ¿eh? Porque hay un momento en fondos grandes americanos que te pueden decir, oye, mira, paso. O sea, me parece más complicación que otra cosa, ¿no? Y hacen un write-off. ¿No?
Sí.
O sea...
Todos estuvieron de acuerdo, ¿eh? Pero al final, todos los costes legales... O sea, claro, el paquete era, yo me ocupo de todo. O sea, vosotros no hacéis nada, no pagáis nada. A nivel legal, a nivel de... nada. O sea,
ya no, pero les preocupa más la responsabilidad, la liability que pueden tener. Que
sí.
Casi prefieren tener los costes legales y asegurarse que no se meten
en líos.
Sí,
pero a nivel de... No sé, también de PR, de prensa, de tal, decir que... Bueno, no sé.
Ya, eso sí.
Y luego vas al inversor y le dices, no, es que le he regalado... Imagínate que va bien, en un futuro va bien. Oye, ¿no eras inversor aquí? No, al final le regalé el 20%, hombre...
Ya, pero también tiene la otra cara de la moneda, que es que van a ir todos los fundadores a pedirles que les regalen las acciones.
A ver, esto yo lo estoy explicando ahora abiertamente y, o sea, al final es un caso muy... De hecho, a raíz de esto me han llamado muchos fundadores de...
Sí, claro. De empresas. Claro, así habrá un montón.
Me han llamado muchos
que quieren lo mismo.
Oye, ¿cómo lo has hecho? Pues que es un caso muy excepcional.
Pero si al pitch es... O sea, yo vengo de montar el Airbnb del alquiler de habitaciones... Y ahora es un coliving en Barcelona.
O sea, para mí, a día de hoy, que es difícil, porque a veces digo, ¿cómo lo defino, no? Porque tengo las dos cosas. Buddy es una marca. Buddy es una marca de coliving, ¿vale? Y digo que es una marca porque al final seguimos teniendo 30.000 descargas nuevas cada mes gracias a la marca, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo tengo dos modelos, ¿no? Dos negocios. Uno que es Marketplace y el otro que es la operadora. Entonces, al final esto también es lo que le explico al equipo. El equipo, hay una parte que se dedica a la operadora y otra parte que se dedica al marketplace. Nosotros somos una marca de coliving. Y digo coliving para que se me entienda, porque a veces es tan difícil, podría decirte alquiler de habitaciones.
Pero esto al límite, estos dos negocios son contradictorios. O sea, hay un momento donde el marketplace ya no tiene sentido. O sea, si tú eres más del 50%, por decir, de las habitaciones... los otros dirán, oye, no quiero estar aquí, voy a buscarme un marketplace puro y de verdad.
Nunca seré más del 50, es imposible. O sea, tendría... O sea, ahora el trabajo, que es la parte difícil, es... Tenemos marketplace, ¿no? Entonces, hacerlo es mejorarlo. Hay mil cosas que todavía se pueden mejorar del modelo y puede crecer. Y volver a invertir. Ahora ya estamos monetizando, podemos invertir, ROAS positivo. Oye, invierto un euro, me devuelve, pues, 2 euros, ¿no? Y esto es algo que está en el planning y es lo que queremos hacer a partir de ahora. Entonces, el marketplace, la idea es que crezca y que se mejore. Pero incluso, aunque estuviera en mantenimiento con 20.000 habitaciones, por mucho que crezca la operadora, es muy difícil llegar a 20.000 habitaciones, o sea, a 10.000 habitaciones, ¿sabes? O sea, mil y pico...
No, es más fácil que decrezca el marketplace.
Sí, pero por eso... Ahora, es que nosotros en marketplace estamos en modo mantenimiento.
Entonces, por eso.
Claro, ahora la idea es... Y no ha decrecido. Y no ha crecido todavía.
Increíble, ¿eh? Sí. La resiliencia de las marcas.
Es muy bestia.
Es brutal.
Y...
O sea, es una ventaja competitiva, es un asset, ¿eh? Una marca.
Total.
No lo parece, ¿no? Tú estás tirando dinero en marketing ahí, quemando a saco, pero luego te das cuenta de estas cosas, ¿no?
No, es que suerte de... O sea, todo esto es gracias al dinero que... A la cantidad de dinero que invertimos en marketing. Pero la idea es esto, es crecer las dos cosas, ¿no? Y yo creo que podemos y es un poco el objetivo. Para la operadora, o sea, para facturar 100 millones con la operadora, pues necesitamos... 5.000 habitaciones.
¿Y cuántas tenéis hoy?
5.000 habitaciones que por o sea, necesitamos unos 2.000 pisos que distribuidos en 7 ciudades son 300 pisos por ciudad, más o menos, para una facturación de 100 millones. Que luego el margen es mucho más pequeño en la operadora, ¿eh?
¿Hoy tenéis 200?
Hoy tenemos 200, sí, 200 y pico.
¿Y los economics de una habitación o de un piso? ¿Qué lo miráis, por habitación o por piso?
Lo miramos por piso, siempre. Sí.
Porque es el que tiene la liability, es el que tiene el coste fijo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuántos pisos tenéis de las 200 habitaciones?
Ahora estamos en 75 pisos, más o menos.
¿Y no compráis, eh? ¿Ninguno es de propiedad?
No.
¿Todo es en alquiler?
Alquiler.
¿Y los economics de un piso? O sea, tú alquilas un piso, pues lo que te preguntaba antes, ¿no? Por 2.000 euros y sí. Le sacas una rentabilidad...
O sea, yo alquilo, por ejemplo, un piso de 4 habitaciones, ¿no? Que los hago estándar. Pues lo alquilaré por 1.800, por 2.000, lo poco, depende de la zona y depende de varias variables. Si son 4 habitaciones individuales o son 4 suites, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, lo alquilo, hago un alquiler fijo a 7, 10 años. Yo hago la inversión que requiere de CAPEX inicial, que más o menos por habitación está en unos... depende mucho, ¿no? Pero 4.000 euros de habitación, 3.500... teniendo en cuenta pues también las zonas comunes aquí imputado por habitación y entonces a partir de aquí pues lo publicamos en el marketplace y ponemos cada habitación, pues esto depende de la categoría, ¿no? Pero al final a nivel de margen operativo por piso estamos en 30 y pico más o menos, o sea, no tiene nada que ver con el marketplace, pero bueno. Margen.
Tenéis una rotación de habitaciones. Lo que pasa es que al tener el marketplace, o sea, tenéis el boost garantizado.
Es que claro,
¿no?
Lo bueno es que el CAC es cero. El CAC es cero. Entonces, en este sentido, nos va muy bien, lógicamente. Y tampoco tenemos tanto volumen. Al día que tengamos muchas habitaciones, a lo mejor cambia, ¿no? Pero de momento el CAC es cero. Y la ocupación es más del 90%. O sea, estamos en 93, hay algún mes que está en 90, algún mes está en 95, pero más o menos. Y es que es un modelo fácil.
Has dicho, ¿pero cuál es el valor, el revenue de un piso?
Depende del piso.
Dicen 30% sobre lo facturado.
Sí.
Y lo facturado, o sea...
Mira, ticket medio por habitación estamos en 1.350.
Vale.
Más o menos, al mes.
O sea, unos 5.000 euros de ingreso por piso... Y os cuesta unos 2.000 euros.
Sí, más o menos.
3.000 euros, y ahí deriváis de los costes, amortizáis el CAPEX.
Que la gente puede decir, o sea, hay una diferencia brutal, te quedas un margen brutal. Bueno, o sea, entra mantenimiento, limpieza, hacemos limpieza semanal en todas las habitaciones.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea, está incluido.
Sí, está incluido todo en el precio. O sea, alguien literalmente...
Wi-Fi y todo
entra
eso.
Y tiene todo. O sea, amueblado, limpieza semanal, limpieza de la habitación, 24, servicio 24-7, oye, tengo un problema con no sé qué, o sea... Tenemos un equipo de mantenimiento. O sea, el servicio es impecable. Porque entendemos que este precio, si no, no tiene sentido. Claro, la gracia de este precio es que viene alguien, pues a lo mejor a estar 6 meses y lo tiene todo. O sea, lo tiene todo, no necesita hacer nada. Incluso si quiere alquilar una bici, pues alquilamos la bici, ¿no?
Te ofrecéis de todo.
Sí.
¿La mayoría de gente que viene son extranjeros? ¿Que vienen?
Para esta categoría sí. Y ahora, ahora abriremos más categorías, ¿vale? Por debajo de los 1.000 euros, que al final será un servicio muy parecido, pero a lo mejor un coste más reducido en el CAPEX para que el payback también nos cuadre. Y entonces eran precios pues, de 800, 900, 750. Entonces aquí sí que el público no será solo extranjero, sino que también será nacional, básicamente. Ya tenemos público nacional, pero sí que es verdad que cuando te das habitaciones más caras, pues normalmente es un público extranjero que al final va a estar 3-4 meses o 6 meses y al final no quiere todo el piso amueblado ya con todos los servicios, ¿no?
¿Cuánta gente sois hoy?
Ahora somos fijos 16 personas y luego pues hay un equipo de mantenimiento, de limpieza, de freelance. En total, pole, pues 20 largos.
¿Y la tecnología cómo lo habéis hecho?
Entonces, tecnología, la suerte que tenemos es que el equipo freelance son prácticamente todos ex-Buddy. Que esta es la suerte.
¿Se va el CTO en algún momento? ¿Quién es el CTO? Sí.
O sea, el CTO se fue, básicamente, a ver, cuando pasó todo esto, finales del 2021 se fue. Entonces, a partir de aquí, pues nosotros nos quedamos. A ver, pero no es que se fuera, nos dejase en bolas, ¿eh? O sea, al final se preparó todo, etcétera, etcétera, y se quedaron varias personas de backend, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ahora tenemos un equipo de freelance que, o sea, empezamos con un equipo de freelance ex-buddies, que ahora pues ha ido entrando gente nueva de freelance, pero que ya pues el código está documentado, pues tienen expertise y tal. O sea, es decir, ahora, si se fuesen los ex-buddies, podríamos sobrevivir, ¿no? Entonces, a partir de ahora...
Sé que el código está documentado.
Bueno, entre comillas.
No soy yo, ¿eh?
Entre comillas. Y, no, si me escucha el product manager se va a reír. Y entonces, ahora, pues tenemos una persona que está full time, que está haciendo crecer este equipo de freelance y que pues ahora con el foco en mejorar y en crecer el marketplace pues iremos viendo las necesidades, ¿no? Ficharemos gente full time pues seguramente, pero a otro ritmo.
Esto no es fácil, ¿eh? O sea, lo que habéis hecho ahí con la tecnología, mantener la plataforma.
A ver, supongo, o sea, se hizo un muy buen trabajo para que no haya petado, pero ahora la verdad es que ahora está muy controlado y funciona muy bien, y si hay un bug pues se arregla, están los procesos puestos in place, o sea, hay una persona también de customer support, o sea, yo creo que ahora en principio no tenemos miedo de que le pase algo al marketplace, y ahora incluso ya estamos empezando a tocar código para mejorar cosas.
¿Cuánto levantaste después de esta segunda etapa de dinero?
Entonces, levantamos 1,5 millones para todo este recap, solucionar, volver a empezar. Y a partir de aquí, hemos entrado en una etapa curiosa que es... hemos levantado dos rondas más de 1,5 millones, 1 millón, pero sin ponerle nombre. O sea, no... Oye, ¿qué ronda es esta? ¿Serie esa? No, es que no... Yo qué sé.
¿Qué, quién le importa?
Sí, es que ahora es un formato de... Vale, vamos bien, es un modelo que es muy predecible. Podríamos ser EBITDA positivo, pero al final hemos fichado...
Pero no lo sois.
No, o sea, margen de contribución positivo para el marketplace, margen de contribución positivo para la operadora.
Tiene mucho valor ser positivo en EBITDA, si quieres sobre todo financiación bancaria.
Ah, no, total. O sea, ahora nos han dado financiación bancaria... Pues porque los números están bien, vamos creciendo y tal. No somos EBITDA positivo porque hemos fichado. O sea, al final, cuando hicimos toda la recapitalización, todo este, tal, éramos en la empresa fijos 3 personas. Entonces, éramos 3. Empezamos 3. Pablo, Álvaro y yo. Entonces, nosotros al principio eran los que llamábamos a propietarios, íbamos a ver los pisos, alquilábamos los pisos, hacíamos todo el proceso. O sea, los primeros... Y el marketplace en mantenimiento con los freelance. Luego están nosotros 3, pico pala. Los primeros 5 pisos nosotros, y a partir de aquí ya empezamos a fichar y ahora somos 16. Y fichamos 16, básicamente es un equipo ahora ya core para poder crecer a, 800 habitaciones más o menos. A lo mejor tendremos que fichar a alguien más de mantenimiento, de limpieza, esto por supuesto, pero estructuralmente no necesitamos mucho más que el equipo que tenemos ahora. Por eso no somos EBITDA positivo. Pero por eso digo que si quisiéramos, si nos quedásemos así, lo podríamos ser, ¿no? Pero lógicamente no es la idea.
¿Y en la nueva configuración tienes liquidation preference?
Sí, pero...
Pero poco.
O sea, al final hemos levantado 3-4 millones, la valoración...
¿No has arrastrado nada del anterior pacto de socios?
No.
¿Vacío?
No, vacío. No, si no tenía sentido. Y entonces, Ahora hacemos rondas cuando vemos que es estrictamente necesario y da igual si es de 2 y bajamos a 1 o bajamos la valoración. O sea, la valoración sí que intentamos seguir algo consistente que vaya aumentando valor, pero sin que se nos vaya la olla. O sea, al final no queremos volver a comernos una valoración que no toca. Ahora la valoración yo creo que tiene mucho sentido con el momento que estamos a nivel de revenue, a nivel de margen operativo, a nivel de equipo, etcétera, etcétera.
Con tiempo y con antelación ahora, ¿no? ¿Las rondas?
Sí. No, y luego que no, o sea, no estamos a un mes.
Claro.
O sea, tenemos un EBITDA negativo, pero que no. O sea, podría aguantar muchos meses. Ahora es más, oye, nos llegan 2 edificios en alquiler fijo. Inversión inicial, los 2 meses de garantía y el CAPEX que toca. Hostia, a lo mejor son 450.000 euros de golpe. Mm. Coño, ¿lo cojo o no lo cojo? Hombre, espérate, se me rompe la caja, ¿no? Entonces ahí pues con bancos, o sea, es otro formato.
Y seguro que mucha gente te ha preguntado eso, pero ¿no se te ocurrió llamar a tu primo?
Y ahora, bueno, mi primo habló constantemente.
Sí, pero cuando necesitabas pasta, quiero decir.
Ah, cuando necesitaba,
o sea,
pasta.
Cuando necesitabas pasta en ese momento, Óscar Pierre, sí, fundador de Glovo, sí, ¿no podía de alguna forma meter pasta? O sea, por decir
no,
algo, ¿eh?
No se me hubiese ocurrido nunca pedirse a mi primo. No, porque al final, o sea, ya había inversores interesados y yo creo que al final no hace falta meter a la familia para que salve la compañía. Y yo creo que, o sea, yo creo que al final todo el proceso que hemos seguido, oye, nos ha salido bien, ¿no? O sea, estamos en una posición que a día de hoy estoy contento, estoy motivado, mi socio también, el equipo también. Y ha habido momentos muy complicados, pero bueno. Como todas las, esto, pero no, es que ni se me pasa por la cabeza.
¿La familia Pierre qué tiene esta familia? ¿Qué os nacéis todos de emprendedores?
No, yo creo que también empezó por Óscar y luego a lo mejor se ha ido contagiando, no sé, pero al final sí, nuestros padres también pues tienen sus propios negocios. Mi hermana
¿Hay
también.
¿Hay competencia entre la familia en las cenas de Navidad? No. Creo que te lo pregunté ya eso.
Sí, no. No. Sí que es verdad que me acuerdo que algún inversor me decía, me enviaba el artículo, Glovo ha levantado 100 millones.
Y, yo, bueno, ¿y qué? ¿Y tú qué?
¿Y tú qué? Pero a mí me hace gracia. O sea, yo estoy, vamos, encantado que le vaya bien a Oscar y a mi familia. Mi hermana también ha montado una otra startup que se llama Meeting Lawyers, le va genial. Y no, la verdad es que sí, no sé, nos gusta.
¿El horizonte más lejano que ves de Buddy, cuál es? ¿Venderás?
Ahora no pensamos, o sea, pensamos en crear un negocio.
De verdad.
De verdad. A ver, no es que antes fuese un negocio mentira, pero pensamos en crear un negocio. O sea, no pensamos, oye, voy a vender al cabo de 2 años, ¿no? Pensamos, nos gustaría estar en EBITDA positivo, pero poder crecer. O sea, encontrar el equilibrio entre montar un negocio que esté en EBITDA positivo, pero que también que crezca. Que al final, a veces también. Hostia, de repente ves el de al lado, ¿no? Ha levantado una ronda de tanto. Sí, a mí, pues ya...
Ahora te dan igual ya las rondas, ¿no?
Sí, pero a veces también, o sea, apetece, ¿no? Porque digo, oye, ahora es que el marketplace tiene un montón de potencial. Si me dan tanto dinero, puedo volver a fichar y puedo volver a crecer. O la operadora es un negocio que al final es más pisos, sé que los voy a alquilar, más revenue, más margen de contribución. O sea, lo único que necesito es dinero. Uh-huh. Sí, ¿por qué no levanto una ronda de 20 millones? ¿No? O sea, hay momentos así.
Que tienes la tentación.
Que tienes la tentación, pero dices, oye, no, o sea, piénsalo 2 veces y exactamente mira cuál es el mejor momento, ¿no? Yo creo que habrá rondas interesantes en un futuro de Buddy, pero tenemos que ver cuándo, cómo y mucho.
Probablemente al inversor le interese más el modelo marketplace que el de co-living.
Claro, y lo que tendremos que ser capaces.
El inversor bici, digamos.
Sí.
No el tradicional.
Correcto. Lo que tenemos que ser capaces de explicar es que los dos se nutren uno del otro y que tiene sentido. O sea, al final, sí. Y yo creo que ahora los VCs, o sea, muchos invierten solo tecnología y es así, punto final. Pero cada vez más, private equity, VC, mundo industrial que se mezcla con tecnología, o sea, cada vez se mezclan más entre ellos, ¿no? Y entonces un VC que al final ve un buen negocio que puede hacer un por 10, pues bueno, pues no sé, ya veremos.
Oye, Carlos, muchas gracias por contarnos la historia. Es una experiencia muy interesante que normalmente no cuentan aquí, ¿no? Los emprendedores. O sea, tampoco pasan este tipo de cosas. Normalmente cuando hay una reestructuración así, la empresa muere.
Sí. Sí, no sé, mira, ha ido como ha ido. Y al final También al principio tuvimos una etapa de, oye, nos replegamos y hacemos, nos centramos en nos focalizamos en el business y ya está. Uh-huh. Pero sí que es verdad que cada vez más, cuando lo explico, por ejemplo, cuando escribí también el artículo en LinkedIn, pues sé que la gente le ayuda también a escuchar esto, ¿no? Y también es por la decisión que he venido aquí, porque pensaba, al final, a nivel de negocio, tampoco, o sea, me puede ayudar más o menos, pero sobre todo por la gente que escuche, pues a lo mejor le puede interesar la historia, ¿no? Le puede ayudar.
Desde luego. Muy bien. Hasta la semana que viene.
Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!